Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence se reúne con familiares de empleados de Citgo presos en Venezuela. El presidente Donald Trump demanda soluciones al flujo migratorio ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. La oposición en Nicaragua exige al presidente Ortega aceptar garantes internacionales para diálogo nacional. Y las estrellas del fútbol de la MLS jugarán contra el Atlético de Madrid en Orlando. Hoy es martes 2 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto reunirse hoy martes en la Casa Blanca con familiares de 6 ejecutivos de Citgo Petroleum encarcelados en Venezuela desde 2017. El encuentro llega en momentos en que Estados Unidos continúa respaldando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mientras cierra el cerco al presidente en disputa, Nicolás Maduro. El vicepresidente reiterará la profunda preocupación del gobierno por el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, dijo un funcionario de la Casa Blanca, y agregó que Pence llamará al presidente venezolano Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional. Citgo ha quedado en el centro de la lucha política que se libra en Venezuela. Recuperar los activos venezolanos es vital y está en el centro de mayor atención del gobierno del presidente encargado Guaidó. El caso es conocido como los 6 de Citgo, en alusión al número de detenidos. Familiares de los empleados de Citgo presos alegan que están acusados de casos de corrupción falsos. 5 de ellos son ciudadanos estadounidenses con profundas raíces en Luisiana y Texas. También está previsto que este viernes el vicepresidente Pence hable sobre Venezuela en Houston, de temas como la agitación política y la crisis económica. En Houston, precisamente, vive una gran comunidad de inmigrantes venezolanos y es también la sede corporativa de Citgo. Y continuando con temas relacionados a Venezuela, el secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió el lunes aquí en Washington al ministro de Relaciones Exteriores de España. La información con Tony Cano.
Los representantes diplomáticos de Estados Unidos y España conversaron este lunes sobre el impacto que el régimen de sanciones impuesto por Washington sobre la industria petrolera venezolana pudiera representar para empresas españolas activas en la nación caribeña. El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, dijo a la prensa haber abordado con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, que hay empresas petrolíferas españolas a las que rehusó identificar por su nombre que están manteniendo una cierta actividad en Venezuela. Estados Unidos ha impuesto sanciones a la industria petrolera venezolana con la intención de que Nicolás Maduro salga del poder. Estados Unidos y España integran la cincuentena de países que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, alegando que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue fraudulenta. El portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, dijo que Pompeo agradeció a Borrell los esfuerzos españoles para apoyar un regreso a la democracia en Venezuela. Borrell vino a la capital estadounidense para asistir a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, prevista para el 3 y 4 de abril. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entretanto, desestimó la solicitud para retirarle su fuero parlamentario, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a la solicitud que formuló el Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente de retirarle su fuero parlamentario, asegurando que la persecución política no detendrá la ruta que ha sido trazada para lograr la salida del poder del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
No hay ningún tipo de inhabilitación, no tienen competencia para eso, no se atrevieron, y cada día que estamos libres, cada día que seguimos adelante es una victoria para el pueblo de Venezuela, cada día que seguimos en las calles es una victoria y nos pone más cerca de la libertad, del regreso de nuestra gente, de solucionar los problemas realmente. Lo que les duele Es que llamamos a la calle y la gente salió.
Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, aseguró la tarde del lunes que el mandatario interino desacató medidas impuestas por ese tribunal el pasado 29 de enero, entre ellas la prohibición de salida del país. Varios diputados, entre ellos Henry Ramos, reaccionaron insistiendo en que solo el Parlamento tiene facultad constitucional de retirar la inmunidad a los diputados. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela no es considerada legítima por el Parlamento venezolano y por gran parte de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cruz Roja Internacional está lista para distribuir la asistencia humanitaria en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la organización, Peter Maurer, aseguró que están comprometidos a intensificar la respuesta humanitaria hacia los venezolanos. Jacopo Luzzi con la información.
La posibilidad de entregar ayuda humanitaria a Venezuela fue anunciada la semana pasada, pero a pesar de que nada fue confirmado por el gobierno en disputa, la Cruz Roja Internacional podría ser la organización encargada de la entrega. El organismo ya empezó a aumentar su respuesta humanitaria, como afirma Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ciertamente nuestra concentración debe estar en que todo el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llene vacíos para ayudar a los venezolanos donde se encuentran las necesidades, y estamos profundamente comprometidos a trabajar dentro del movimiento de la Cruz Roja para ampliar nuestra respuesta, ya sea consensual, ya sea que ésta sea necesaria.
Maurer no quiso hablar en detalle sobre ayuda ni sobre las condiciones en las cárceles en Venezuela, dijo, por una cuestión de confidencialidad. En otro frente, sobre el posible cierre de la frontera de Estados Unidos con México y el corte de la ayuda a los países del Triángulo Norte, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja comentó el posible impacto del trabajo de la organización ante las acciones del gobierno estadounidense.
Tradicionalmente, nuestra respuesta se ha centrado en ayudar a los migrantes en la medida en que estén expuestos a situaciones humanitarias adversas, ya sea en América Central, en México o en contacto también con el gobierno de Estados Unidos. Hacemos todo lo posible para mitigar el impacto humanitario de las decisiones de política de las situaciones en las que los migrantes se encuentran.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump demanda soluciones al flujo migratorio ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El gobierno de Estados Unidos intensifica las medidas para frenar el flujo de solicitudes de asilo de centroamericanos que cruzan a Estados Unidos, entre ellas aumentar el número de casos en los que el migrante debe volver a México a esperar la decisión de los tribunales. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó la ampliación del servicio en la frontera con el apoyo de otros 750 funcionarios que trabajarán en el proceso de atención de lo que califican como una oleada de familias migrantes que ingresó a Estados Unidos la semana pasada. El presidente Trump ha insistido en demandar ayuda de México para detener este flujo migratorio, incluso amenazando con un cierre de la frontera que, según expertos, podría provocar una serie de consecuencias. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo en los últimos días que la solución tiene dos vías. Número uno, el Congreso tiene que actuar. Y número dos, México, que está haciendo mucho dinero con Estados Unidos, con tantas otras cosas y otros activos, tienen que detener el flujo de migrantes, dijo el mandatario. Cerrar la frontera podría interrumpir millones de cruces legales y miles de millones de dólares en comercio. Las más afectadas serían las ciudades fronterizas, que tienen en la mayoría de los casos miles de trabajadores que cruzan diariamente de un lado al otro de la frontera para laborar o realizar actividades comerciales y de intercambio económico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema y resumió su respuesta en pocas palabras.
Debemos de actuar con prudencia. prudencia.
Actualmente en la frontera se encuentra en vigencia la política denominada Protocolos de Protección al Migrante. Y el lunes, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, anticipó que la medida será expandida inmediatamente a cientos de migrantes más por día debido a la abrumadora cantidad que llega a la frontera. La política está siendo impugnada en tribunales por grupos de derechos civiles y se espera un fallo en las próximas semanas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos reacciones a la propuesta del presidente Trump de retirar asistencia a Honduras, El Salvador y Guatemala.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Hay opiniones encontradas entre los expertos frente al efecto del retiro de asistencia de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala propuesto por el presidente Donald Trump. Laura Sepúlveda con el informe.
Un cambio percibirán Honduras, El Salvador y Guatemala, que dejarán de recibir asistencia de Estados Unidos. Abelardo Medina, coordinador de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, no lo ve del todo negativo.
Muchos de nuestros países han vivido con la ilusión de que la cooperación internacional puede resolver todos los problemas. Lamentablemente lo sabemos que no es de esa manera.
El experto resalta la importancia de que sean los gobiernos y pueblos de cada uno de estos países los que le den prioridad a mejorar el bienestar de su gente y señala un potencial impacto económico.
Puede pasar de que las entidades calificadoras perciban un mayor riesgo de los gobiernos en su materia fiscal y podría reducir la calificación de la deuda de los países.
Lo que significa que la capacidad de endeudamiento de los tres países podría desmejorar, pero no es esta su mayor preocupación, pues dice que el riesgo más importante está en el ámbito social, en lo que concuerda con María Fernanda Pérez, directora asociada para América Latina en Atlantic Council.
Esto lo que va a hacer es que van a haber más migrantes, van a haber más personas que buscan escapar de estos países que donde el gobierno, francamente, los estados no tienen los recursos.
Por su parte, Pérez califica la decisión como un tiro en el pie.
Es irresponsable, totalmente contraproducente esta medida del presidente Trump.
Una decisión que aún es materia de discusión entre los legisladores estadounidenses que dudan de la potestad del mandatario para decidir el futuro del dinero destinado a cooperación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una informante desde el interior de la Casa Blanca dijo a investigadores del Congreso de Estados Unidos que los altos funcionarios de la administración Trump concedieron autorizaciones de seguridad nacional a al menos 25 personas que los revisores del gobierno habían rechazado por una serie de inquietudes. La denunciante, Tricia Newbold, dijo que los funcionarios autorizados para obtener credenciales de seguridad después de que los empleados de carrera recomendaran que se les negaran, incluyen a 2 altos funcionarios actuales no identificados en la Casa Blanca, contratistas de gobierno y otros ayudantes del personal que trabajan para la oficina del presidente Trump. El presidente de la Comisión de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, indicó que los miembros del panel indicó más bien a los miembros del panel que Newbold le dijo a los investigadores que aquellos que finalmente fueron aprobados por altos funcionarios de la administración Trump tenían una amplia gama de serios problemas descalificadores relacionados con influencia extranjera, conflictos de intereses, sobre conducta personal, problemas financieros, uso de drogas y conducta delictiva. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está considerando emitir citaciones al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio William Ross en busca de documentos relacionados con la decisión de la administración Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020. Ross dijo que el año pasado que tomó la decisión basándose en una solicitud del Departamento de Justicia para hacer cumplir mejor la ley de derechos de votación. Pero los estados y grupos civiles que defienden los derechos de los ciudadanos han cuestionado la medida, argumentando que desalentaría a los inmigrantes a participar y, por lo tanto, no contaría cuántas personas viven en ciertos lugares del país. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Washington DC esta semana para celebrar el 70 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El presidente Donald Trump ha sido un crítico de la alianza, arremetiendo contra otros miembros por invertir poco en defensa y depender demasiado de Estados Unidos. La mayoría de los expertos en política exterior de Estados Unidos, como Mark Simakowski del Atlantic Council, dicen que la OTAN es una de las alianzas militares más exitosas de la historia y está lejos de ser obsoleta. Ha mostrado una capacidad de adaptación al cambio en el pasado, desde lidiar con una Rusia resurgente hasta manejar la crisis en el sur del flanco de la OTAN y también tratar con temas como el ciberespacio, por lo que la OTAN se está adaptando y los aliados están gastando más en defensa. El gasto militar ha sido un tema central para Trump, quien ha presionado con frecuencia a los aliados europeos para que aumenten sus gastos de defensa. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La oposición política en Nicaragua exige al presidente Daniel Ortega aceptar garantes internacionales para el diálogo nacional. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que está dialogando con el gobierno del presidente Daniel Ortega, envió una carta al representante de la Organización de Estados Americanos en Managua, así como al representante del Vaticano. En la misiva explican que el gobierno de Nicaragua incumplió con los acuerdos firmados el pasado viernes, donde se comprometió a respetar las libertades públicas.
Se señala la violación al artículo 53 de la Constitución y a los acuerdos de la mesa de negociación referidos a la seguridad y defensa nacional, a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de información veraz y a la de la implementación, porque de acuerdo al numeral 18, los derechos de garantía entraban, este acuerdo de derechos de garantía entraba en vigencia inmediatamente.
En una rueda de prensa, la oposición aseguró que el gobierno del presidente Daniel Ortega no quiere permitir los garantes internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Pues a mí solo me queda recordar pues un dicho muy popular que dice pues al buen pagador no teme a las prendas. Pues si ellos quieren ser buenos pagadores, que van a cumplir, ¿por qué le temen a la prenda, que es dar garantía de la presencia de organismos internacionales?
Este miércoles se vence el plazo que le dio la oposición al gobierno de Daniel Ortega para que acepte adelantar las elecciones presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, de Managua, Nicaragua.
En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez destituyó a la cúpula militar, nos informa Leonardo Luzzi.
El presidente Tabaré Vázquez destituyó al comandante en jefe del ejército, quien había sido nombrado para el cargo hace unos pocos días en sustitución del anterior comandante, que también fue cesado por el Poder Ejecutivo, tras criticar duramente fallos del Poder Judicial sobre militares acusados de violar los derechos humanos. Junto al comandante fueron destituidos otros 5 generales, al tiempo que se aceptó la renuncia del ministro y del subsecretario de Defensa. Los militares que de inmediato deberán dejar sus cargos integraron un tribunal de honor que recibió la confesión de un militar retirado, Nino Gavazzo, quien purga a prisión, quien aceptó que tiró a un río en el año 1973 el cuerpo de un detenido que era un dirigente estudiantil universitario que murió torturado en un cuartel. En lugar de detener el trabajo del Tribunal de Honor e informar a la justicia sobre el delito confesado, esos generales, hoy expulsados, entendieron que no se afectó el honor de la institución. Tras la remoción del alto mando militar, el Frente Amplio expresó su respaldo al presidente Vázquez, según lo afirmó el presidente del partido de gobierno, Javier Miranda.
La actitud del Frente Amplio es de absoluto respaldo al presidente de la República en las medidas que ha decidido.
En la oposición, más allá de algunos matices y críticas, se respaldó al presidente Vázquez, como lo dijo el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.
Independientemente de eso, el apoyo a la decisión tomada.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Ecuador, una avioneta despega con droga desde una pista clandestina, como nos dice Giselle Jacome.
Los cárteles del narcotráfico siguen operando clandestinamente desde Ecuador. La policía no pudo evitar el despegue de una avioneta que al parecer llevaba una carga de droga, pero logró la captura de personal involucrado con esta, que se encontraba en un terreno de la refinería del Pacífico, obra que fue promocionada por el expresidente Correa y no se concretó, por lo que lo único que hay allí es un terreno aplanado desde hace varios años, que al parecer es utilizado como pista de aterrizaje clandestina. En un intercambio de disparos entre un grupo especializado de la policía con los delincuentes, se logró la captura de 8 personas, entre ellas un agente en servicio activo y otro en servicio pasivo. La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que hubo enfrentamientos.
La policía se enfrentó con este grupo, hubo un intercambio de disparos, hubo una intervención del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional.
El general Marco Villegas, director antinarcóticos, mencionó que con esta ya son 19 las avionetas que desde el año 2003 han sido reportadas, unas siniestradas y otras capturadas. Ecuador es uno de los puntos de paso de droga usado por los narcotraficantes y al parecer cárteles mexicanos estarían involucrados. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol español Atlético de Madrid será rival de las estrellas de la Major League Soccer estadounidense en el All-Star Game de Orlando, de acuerdo con varios informes dados a conocer el lunes. El club español continuará la tendencia del equipo europeo de élite que enfrenta a los mejores jugadores de la Major League Soccer. El equipo MLS All-Stars perdió ante la Juventus la temporada pasada y ante el Real Madrid el año anterior. Ambos partidos se decidieron en los tiros penales. La fecha del juego de estrellas aún no se ha anunciado, pero tradicionalmente se lleva a cabo a finales de julio o principios de agosto. Entre los destacados en la lista de Atlético de Madrid se encuentran los delanteros Antoine Griezmann, Álvaro Morata y Diego Costa. En el baloncesto de la NBA, la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, le dijo a The Athletic que no jugará para el equipo de Estados Unidos en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado del verano en China y que nunca tuvo la intención de hacerlo. El equipo será dirigido por Greg Popovich, uno de los entrenadores favoritos de James. Me encanta todo sobre Pop, obviamente, pero este no es un buen verano para mí, dijo. En cambio, James entrenará y filmará Space Jam 2, que se estrenará en julio de 2021, según The Athletic. El programa de producción de la película se estableció con el conocimiento de que James no jugaría este verano. James se perderá la postemporada de la NBA este año por primera vez desde 2005. Los Lakers se perdieron los playoffs de nuevo esta temporada y la propia temporada de James se cerró la semana pasada por una lesión en la ingle y no jugará otro partido hasta el mes de octubre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Dumbo de Disney tuvo un despegue decepcionante en la taquilla estadounidense. La versión de Tim Burton debutó con $45 millones por debajo de las expectativas. Se esperaba que Dumbo superara $50 millones en sus primeros 3 días de proyección. Parte de la razón para esto es que la caricatura original de Dumbo salió hace 80 años, lo que hace que el adorable elefante parezca un poco menos relevante que los clásicos como La Bella y la Bestia y El Libro de la Selva, en los que ambos se convirtieron en grandes éxitos para el estudio.
Las cosas se van a poner muy feas.
El gigante estadounidense streaming Netflix dijo este lunes que lanzará la tercera parte de su exitosa serie Money Heist el 19 de julio. La serie, que trata de un asalto a la Casa Real de la Moneda en España, es el programa en idioma distinto al inglés más visto de Netflix, dijo la compañía el año pasado. La española A3 Media y Vancouver Media produjeron las dos primeras partes de la serie, llamada La Casa de Papel en español, que se emitió inicialmente en el canal de televisión privado español Antena 3 en 2017.
Maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo.
Netflix adquirió la serie a finales de 2017 y se relanzó en todo el mundo. El éxito del programa, que ganó el Emmy al Mejor Drama Internacional en 2018, llevó a Netflix a abrir el año pasado su primer centro de producción europeo en Madrid.
Estamos en una situación crítica.
El diario británico The Daily Mail publicó una información según la cual el cantante británico Mick Jagger se someterá a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en los próximos días en la ciudad de Nueva York. El ícono de 75 años será operado esta semana, según informó inicialmente The Drudge Report. Jagger se vio obligado a postergar la gira de 9 semanas No Filter en Estados Unidos y Canadá después de que los médicos le dijeron que no está en condiciones de subir al escenario. La cirugía de reemplazo de válvula cardíaca tiene una tasa de éxito del 95%, según expertos. Durante el fin de semana se había informado que el vocalista principal de los Stones se había enfermado y que, como consecuencia, la banda estaba postergando la gira. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el Papa Francisco reconoció el martes que las mujeres tienen reclamos legítimos para pedir más justicia e igualdad en la Iglesia Católica, pero no respaldó llamados más amplios de sus propios obispos para darles más puestos de toma de decisiones. Francisco hizo público un documento inspirado en el Sínodo de Obispos de octubre de 2018 para mejorar el ministerio a los jóvenes católicos hoy en día. La reunión estuvo marcada por demandas de más derechos para las mujeres. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrius Rigis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.